Miedo a diario. Un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. Cuando escuchamos el término ansiedad, rápidamente lo relacionamos con un mundo de adultos afectados por ritmos estresantes y cargas laborales. Difícilmente se asocia a jóvenes carentes de verdaderos problemas bajo juicio popular. Si además especificamos y hablamos de ansiedad social, el preconcepto se diluye, no encaja correctamente en ningún hueco de nuestra estantería mental y resulta difícil asignarlo a algo o a alguien. Todos conocemos amigos o familiares que padecen ansiedad, pero suponemos que es algo circunstancial, sin causa aparente, superable e incluso carente de verdadera atención. Mucho menos si es perceptible en un joven, porque no hay nada realmente importante en el mundo de un adolescente para provocar ansiedad, ¿verdad? Todo esto podría ser así, como lo estoy contando. Ojalá. Este podcast pretende ser un documental que despierte, a través de 6 capítulos de ficción sonora, el interés de todos aquellos que han estado en contacto en mayor o menor grado con un trastorno de ansiedad, o incluso aquellos que creáis poder estar viviéndolo en estos momentos. Resultará de especial interés para jóvenes y familiares, ya que su argumento está basado en estudios e investigaciones desarrollados por el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, e incluye testimonios reales de adolescentes afectados entre 11 y 16 años y sus familiares.
Mirad.
¿Qué pasa?
Corred, vamos a ver.
¿Qué ha pasado?
¡Marisol! ¡Responde! ¡Por favor, que alguien le ayude!
Oye, hay alguien en el suelo.
¿Pero qué es esa chica rara? ¿Cómo se llamaba?
Marisol. Creo que era Marisol.
Sí, la chica esa, Marisol.
Tranquila, Marisol. Hemos llamado a una ambulancia.
¿Pero qué le pasa?
Dale espacio.
Marisol, dime algo. No me asustes.
Aire, necesita aire. Mirad, está roja.
Parece que se ahoga. ¡Madre mía!
¡Dejadla respirar!
¿Qué le pasa?
Intenta tranquilizarte y respira despacio, Marisol.
Me ahogo. No puedo respirar. Me ahogo. Me aprieta el pecho.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Se muere!
Aquel fue quizás el peor día de mi vida, o el mejor, según se mire. ¿Quién sabe? No sabía qué me pasaba, solo sentía que me moría.
Amanecer con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 1. Hola, me llamo Miedo. Desafortunadamente, la alarma no se activa hasta que surge una situación desbordante. Evaluar y detectar ansiedad social en un joven es de gran dificultad, Ellos mismos son incapaces de atender o expresar sus propios síntomas. No saben lo que les pasa en el momento que les pasa. Y en la mayoría, la ansiedad convive con ellos continuamente. Los trastornos de ansiedad son uno de los problemas más comunes tanto en adultos como en jóvenes. La adolescencia es una época especialmente vulnerable para ellos. El joven es frágil ante determinados contextos. Sufren los síntomas sin saber que tienen un trastorno de ansiedad. Intentan sobrellevarlo como pueden, buscando fórmulas que funcionen, apartándose del mundo social o esperando que sea algo pasajero. El desconocimiento es general. Y a propósito, permítanme una pregunta. ¿Sabe usted qué es la ansiedad social?
Ansiedad social. Primera vez en la vida que oigo esa expresión.
Si es un término de la sociología, me imagino que se referirá a que, bueno, igual que hay una ansiedad a nivel de individuo, pues en situaciones como ahora lo de la COVID, pues simplemente es el sentimiento, la sensación que tenemos a nivel de grupo. Ya está.
Eso que te puede entrar cuando no cumples las expectativas que tu sociedad o tu grupo social exige.
Y además creo que en el caso de la gente joven o de los adolescentes, también crea mucha ansiedad el miedo a no ser igual al resto o a ser diferente a los estereotipos que hay hoy en día en todas las redes sociales.
Pues yo lo que entiendo por ansiedad social es la ansiedad o el agobio que podemos sentir algunas personas ante distintos actos sociales, ya sea el acudir a una fiesta o una reunión de trabajo con varias personas que no conocemos o incluso pues eso, al presentarme a personas desconocidas para mí. Hay veces que esas situaciones, por cotidianas que parezcan, pues para personas como yo algunas veces son algo incómodas.
Imagino que puede ser cuando las normas, las leyes, las circunstancias de una sociedad, de una civilización, condiciona para mal al individuo.
Bueno, yo creo que ansiedad social es el miedo que tenemos las personas, los jóvenes y algunos adultos, que a sentirse rechazados por la forma de ser que tienen, por opiniones que puedan tener o por miedo a sentirse un poco empequeñecidos por estar al lado de gente que pueda ser más culta en algún tema determinado o así, creo yo. Tampoco lo tengo muy claro, pero yo creo que más o menos puede ser eso.
Creo que la ansiedad social debe ser un conjunto de patologías derivadas de la vida moderna, ¿no? El estrés y esas cosas que generan todo nuestro trabajo y todo nuestro quehacer diario dentro de esta vida que es inusual para el ser humano.
Esto fue lo que respondió una pequeña muestra de personas escogidas al azar. Entender y comprender el concepto de ansiedad social está limitado por la falta de información actualizada, así como de la disposición de recursos y estrategias adecuadas. Además, su escaso conocimiento está asociado a un estigma social y de reconocimiento, y así a la nula búsqueda de ayuda para afrontarlo. Las tasas de trastornos emocionales por ansiedad en la población infanto-juvenil entre 6 y 18 años son del 2,6% de la población mundial. La historia que ustedes van a escuchar está basada en distintos casos y hechos reales de jóvenes que fueron evaluados, detectados y tratados en ansiedad social. Pero la historia de nuestra protagonista, Marisol, puede ser la historia de cualquier joven, de cualquiera de sus hijos, de su hermano, de su amigo o incluso su propia historia. Abran bien los oídos y prepárense para meterse en la vida, emociones, conflictos, retos y experimenten los síntomas de una joven que sufre miedo a diario y ansiedad social.
Grabación número 1 de mi diario, martes 18 de febrero de 2019. La llamaré Hola, soy tu nuevo amigo, me llamo Miedo. En aquel momento, allí en mitad del pasillo del instituto, tenía miedo, mucho miedo. Bueno, ahora sé que era miedo. El pecho me presionaba como si alguien hubiera puesto su pie encima mía. Sentía que me moría. ¿Conocéis esa terrible sensación que te invade de repente y piensas que ya nada puede salir bien? ¿Que todo está acabado? Vamos, que es el fin. En ese momento ningún pensamiento futuro pasa por la cabeza. La nada te invade. No, quizás no lo sepas. O quizás sí, pero todavía no te has dado cuenta. Os preguntaréis por qué narices me pasó aquello. Todavía hoy sigo preguntándomelo. Pero, bueno, no adelantaré demasiado la historia. Me sirvió para grabar este diario cuando pude ser más consciente de lo que me sucedió. Me propuse hacer estas grabaciones para recordarlo y no decaer en mis propósitos. ¿Quién sabe? Quizás algún día lo escuche a alguien y le sirva de algo mi experiencia. Voy a contaros todo lo que sucedió. Espero que con estos audios se comprenda todo un poco mejor. Por cierto, no sé si me he presentado. Mi nombre es Marisol. Todo comenzó hace unos cuantos meses.
Marisol, levántate. Vamos a llegar tarde otra vez.
¿Por qué me llamas a estas horas? Es muy temprano.
Me dijiste ayer que te llamara para despertarte. Pero joder, tía, ¿no tienes remedio? Recuerda que tienes hoy la exposición del trabajo de ciencias. Quedamos para llegar pronto al Insti y repasar. No me hagas lo de siempre, tía.
¡Zas! Tan temprano y ahí estaba. Sin presentarse ni nada. Sin decir, hola, ¿soy tu viejo o nuevo amigo? ¿Me recuerdas? Voy a acompañarte todos los días. Acababa de despertarme y las palabras de Paula fueron más que suficientes para encogerme el pecho. Ya me había avisado la noche anterior. Algo me dijo que no estaría sola al día siguiente. De hecho, dormí muy poco pensando en ello.
¿Tengo? Querrás decir tienes.
¿Tenemos? ¿Tienes? ¿Qué más da? Si la que expone eres tú.
No. De eso nada. Ni hablar. Te dije que yo no saldría a exponer nada de nada. Que te ayudaba con la redacción del trabajo, lo hacíamos juntas. Pero si nos tocaba exponer, eras tú la que salías a la pizarra, ¿eh?
Tranquila, chica. Claro, como a la señorita Empollona le da igual meterse todo el libro de ciencias para el examen final, a los demás, que nos dé. ¿Sabes? Alguna necesitamos quitarnos materias para el examen. Y además, este trabajo había que hacerlo en equipo. Con un mínimo de 2 personas. No podía presentarme sola.
Eso es tu problema. Que me niego, ya lo habíamos hablado.
Sea como sea, ahora tú también estás metida en esto. Y la nota es para las 2. Venga, Marisol, no me dejes tirada. Además, hoy es viernes. Si quieres, te cuento de camino al instituto los planes del grupo para esta tarde. Y así decides si te vienes.
¿Yo? ¿Exponiendo? Nada más pensar en la posibilidad de verme allí, delante de la pizarra, delante del profesor y todos mis compañeros. Me ahogaba. Hacía que me faltara el aire. Paula iba a su rollo y no se daba cuenta de lo mal que me sentía hablando de aquello. Yo tampoco era capaz de darme cuenta, la verdad. Me ponía tensa. Desde días atrás, una sensación muy rara me acompañaba. Y aquella llamada me había puesto aún más nerviosa e inquieta.
¡Joder! Siempre andas liándome. Que no me cuentes historias tuyas ni de los demás. He dicho que no y es que no. Joder, Paula, no me hagas empezar así el día. Que no me veo yo en clase exponiendo. Me visto y te recojo en el portal de tu casa. Te doy un toque cuando llegue.
Bueno, luego ya lo vemos mejor. Por cierto, ¿te has enterado de lo que le ha pasado?
¿Cómo que luego ya veremos? Que yo no. Además, no me cuentes nada, que no me interesa la vida de nadie.
Bueno, vale. Pero que no te olvides de traerte el pendrive con el trabajo.
¿Pero si lo tenías tú?
Sí, pero no lo encuentro. Échalo tú. Chao, te veo en un rato. No tardes.
Se habían abierto las puertas del pasaje del terror en aquella conversación. Y yo tenía todas las entradas reservadas. No sé si podría situar el comienzo de mi problema en aquel preciso momento, pero es el que más recuerdo. Nunca había sudado de esa forma hasta entonces. Podía notar cómo el corazón sonaba y retumbaba dentro de mi pecho. Aún así, no quise darle demasiada importancia. Intenté levantarme, ordenar mis tareas y libros, planificar la mañana. Esperaba que aquella jugada de Paula no diera resultado. pero era tarde. Yo estaba asustada. Muy, muy asustada.
Parece normal esto que le sucede a Marisol, ¿verdad? La historia de cualquier joven adolescente que tiene pequeños problemas con sus compañeros y no quiere salir a una simple exposición de clase. Incluso a alguno de ustedes, mientras escuchaban, se les habrá pasado por la cabeza eso de «¡Pero espabila ya, chica, que no es para tanto!». Pero realmente no es tan simple como parece. Asfixia, ahogo, presión en el pecho. Claro, a todos nos ha pasado alguna vez. Todos sentimos miedo como Marisol. Pero, ¿cuál es la causa real de ese miedo? ¿Algo que va a pasar dentro de 5 minutos? ¿De 5 horas? ¿O que nunca va a pasar? Y lo más importante, ¿por qué le acompaña en todo momento?
Yo en ese momento, al no saber exactamente lo que era la ansiedad, pues yo decía, tengo ansiedad porque sentía dolor en el pecho, tenía nervios a hacer X tipo de cosas, como hablar con otra persona, hacer diferentes tipos de acciones como, no sé, ponerme en público. Y yo tenía síntomas como, decía, me sudan las manos, tengo miedo a salir de casa o cosas así. Por ejemplo, yo era una persona que tenía pánico a cierto tipo de situación en el instituto, como por ejemplo un examen, en el que, claro, yo me ponía tan nerviosa de que me va a salir mal. Claro, yo no tenía confianza en mí misma. Y la ansiedad pues me comía. Y al final ganaba ella. Al final la nota que yo podría haber sacado se rebajaba a una nota mucho menos por los nervios.
Tengo ansiedad. Estoy ansioso. Me puede la ansiedad. Estas son algunas de las frases que más pronunciamos algunos días. La ansiedad la entendemos coloquialmente de una forma negativa, pero no es del todo así. La ansiedad es considerada una respuesta adaptativa, necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. Este se activa ante situaciones amenazantes o inciertas. Facilita una correcta percepción del peligro, ya sea luchando o huyendo de él. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo reacciona sin la presencia real de peligro, sin motivo aparente? Pensar en una situación futura y no del todo probable potencia una respuesta para nada útil, produciendo un intenso y continuo pánico. Pero esta solo es una de las muchas caras que muestra la ansiedad.
Siempre he sido una niña bastante introvertida. Mi personalidad era el cerrarme por miedo a lo que pensaran los demás de mí o miedo a no ser lo suficiente buena para estar con ellos o no estar a la altura. Y en el colegio yo siempre destacaba por mis buenas notas. No sé, no se me daban bien los deportes, de pequeña estaba gordita y si destacaba por algo era por las buenas notas. Y de alguna forma u otra siempre se han metido conmigo por las notas que he sacado.
Los testimonios que acabamos de escuchar son reales. Pertenecen a chicos y chicas normales que en algún momento de su vida se han visto afectados por un problema de ansiedad con distintas consecuencias. Nos acompañarán durante los episodios de esta ficción documental, aportando sus propias experiencias. Nos contarán cuáles eran sus miedos, preocupaciones, síntomas, cómo afectaba a sus relaciones familiares o con los demás, e incluso qué obstáculos y retos han tenido que superar para poder llegar a contarnos sus historias. A pesar de los distintos perfiles de jóvenes que pueden ser víctimas de la ansiedad por diferentes motivos, que en siguientes capítulos analizaremos, del gran malestar, comorbilidad con otros problemas derivados y de las repercusiones negativas que implican en su calidad de vida y desarrollo, este trastorno emocional es de los menos identificados en jóvenes, y es que, en la mayoría de los casos, ni ellos mismos saben qué y por qué les pasa.
Pero tía, que llevo una hora esperándote.
Lo siento, Paula, se me ha hecho tarde. Mi madre, que está de un pesado, no sé qué le pasa, pero últimamente está insoportable y quería que le hicieran los recados después del insti. Hasta que no ha hecho la lista, no he podido largarme.
¿Qué ha estado otra vez? ¿Discutiendo con tu padre?
Yo qué sé, déjame de eso, van a su bola. En su mundo y ya está, el resto no existimos. Que si estudia, que si espabila y andando. Pero además, ¿tú no me ibas a esperar en tu casa? Quedamos en que te llamaría el portero.
Me cansé. De hecho, me iba a ir ya. Me han llamado las chicas que ya estaban en el instituto esperando.
¡Qué ilusión, ¿no? Anda, vamos, que al final ni llegamos a clase.
¿Sabes lo que me han dicho por WhatsApp? Que la exposición de hoy es por sorteo y podemos salir cualquiera. Así que reza para que no nos toque.
¿Cómo? No puede ser, pero ¿cómo va a ser eso?
Que sí, que la clase del B les tocó ayer y lo hicieron por sorteo. Y además eligen a dedo a quien le toca del grupo.
No podía ser. Aquello empeoraba por momentos. Una incertidumbre detrás de otra. Y otra vez esa sensación que empezaba a ponerse pesadita. Aunque la verdad es que nunca se había ido. Desde aquella mañana tiraba de mí como uno de esos dueños que tiran fuerte de la correa de su perro cuando lo pasean. Volví a asfixiarme. Más fuerte. Y esta vez traía compañía. Un sudor inoportuno en mis axilas y unos pequeños y cabroncetes pensamientos que asomaban por mi cabeza y no dejaban de repetirme. Tienes que exponer, tienes que exponer, tienes que exponer.
Tienes que exponer. Tienes que exponer.
No, por favor, aquello era como una pesadilla que se hacía realidad. ¡Qué miedo, Dios mío! Me veía ahí, dentro de un rato, en la pizarra de clase, sin saber qué decir. Intentando hablar de la evolución de las especies animales y yo, involucionando, y todo el mundo riéndose de mí. Mientras lo pensaba, el corazón se me hacía un nudo en la garganta sin dejar de latir. Un nuevo discurso apareció. No vas a poder, lo vas a hacer fatal, lo vas a hacer fatal.
Lo vas a hacer fatal.
A ver, yo soy una persona que le doy mucha vuelta a las cosas y que no solo me preocupo a lo mejor el día de antes o los minutos de antes, sino que me llego a preocupar por las cosas semanas y meses antes. Entonces, pues, a mí me costaba mucho dormirme por las noches porque tenía nervios por levantarme al día siguiente y no tenía ganas de ir. Y mientras bajaba al instituto, como que ya suponía lo que iba a pasar. Entonces, me comía muchísimo la cabeza y no tenía ganas de despertarme, de salir de casa.
Disponemos de un repertorio de habilidades innatas y aprendidas que nos permiten estar preparados ante la aparición de un posible problema. ¿Qué sucede cuando ese repertorio es imperfecto o está mal aprendido? La joven del testimonio que acabamos de escuchar se anticipa demasiado a posibles e hipotéticas situaciones futuras. Esto provoca en ella ansiedad. Su alerta es continua, exagerada y muy prolongada. Ve amenazas en todos sitios. Vive continuamente en un gran malestar.
Me imagino que no habrás mirado las redes esta mañana.
¿Cómo dices?
Marisol, ¿estás bien?
Sí, sí, estoy bien.
Te digo que si has mirado las redes sociales hoy.
Ah, eso. No he mirado nada.
Pero qué rara estás. ¿Tú te has visto? Tú tienes mala cara.
No es nada.
Pues deberías echarle un vistazo al Instagram. Mira qué fotos ha subido Natalia con su vestido nuevo.
Te he dicho que no he mirado nada. No me interesa. Y deja ya el maldito móvil.
Joder, ¿cómo estamos hoy?
¿Cómo estás tú? Te pones muy pesada con el tema este de Instagram y tus amiguitas.
Tía, tú tienes un problema. La gente no va a estar siempre detrás de ti. Tienes que enrollarte un poco, estar al día, relacionarte. Hacer como si te interesaran los demás. ¿Sabes de lo que te hablo?
¿Sabes que no me da eso? ¿Desde hace cuánto que nos conocemos, Paula?
Desde infantil.
Exacto. Me dejaste en la mochila una invitación para ir a tu sexto cumpleaños con el número de teléfono de tu madre. Luego, más tarde, me enteré que esa nota no era para mí.
¿Cómo lo sabes? Yo nunca te lo dije.
Me lo contó mi madre al tiempo. Cuando llamó a la tuya por teléfono para confirmar que iba, le dijo que ya no me había invitado. Que debería haber sido una confusión tuya al repartir las invitaciones.
Pero al final viniste.
Claro, me hizo tanta ilusión esa invitación que mi madre le suplicó a la tuya que me dejara ir.
Te pasaste todo el cumpleaños sentada en el sofá. No te comiste ni la tarta. Nosotras jugando con los regalos y tú allí, sola.
Hasta que tú te acercaste y nos hicimos amigas.
Hasta hoy. La verdad es que no sabía qué hacías en mi cumpleaños, pero bueno. Fíjate, aquella vez fui en tu rescate y ahora voy a hacer lo mismo. Venga, tía, déjate de rollos. Mira, allí está Natalia. Vamos, venga. Haz un esfuerzo por juntarte con ellas y verás cómo todo sale bien.
Paula, no. No, por favor, que yo...
Hola, chicas, ¿qué tal?
Tierra, trágame. ¿Pero en qué pensaba, Paula? No podía creer que mi mejor amiga me hiciera aquello. Un momento antes me estaba haciendo la bola y ahora sale corriendo detrás de esas chicas. Pff, maldita sea, solo quería que no me saludaran, por Dios. Que no me saludaran porque me iba a poner roja como un tomate. Además, se fijarían en mí, me mirarían de arriba abajo y adivina qué iban a opinar.
Paula, ¿qué tal?
Bien, hola Natalia, ¿cómo lleva la exposición de ciencias?
No me la he mirado mucho, la verdad, pero está controlada. Me han dicho que es lo mismo todos los años y me he pillado una de otro curso. Y si no, pues me lo invento en el momento.
Pero ríete tú también, Marisol, que no parezcas tonta. Imposible. Agaché la cabeza como si el suelo fuera más interesante que todo aquello. La verdad es que lo era, pero no lo hice por eso. Solo deseaba marcharme rápido a clase, largarme. Pero en el momento más inoportuno aquella maldita sensación volvía a aparecer dejándome cao. El corazón me latía a mil, tenía calor, estaba sudando. Comenzaba a ser angustiante.
¿Y tú? ¿Cómo la llevas?
Bueno, no lo llevamos muy mal. Marisol es la que mejor se lo sabe. Hemos hecho el trabajo juntas, ¿verdad, Marisol?
Yo queriendo largarme de allí. Y Paula queriendo que dedicara unas palabritas a mi afición. Pero si no podía ni mirarla hasta la cara. ¿En serio pretendía que dijera algo?
¿De verdad, Paula? ¿Vosotras dos juntas?
Bueno, no iba a dejarla sola. Alguien tendría que hacerlo con ella.
Mira por dónde. La buena samaritana había aparecido haciendo su buena acción del día. Con aquello ya podía dar por sentado lo que creía que pensaban de mí. Que era tonta. Estaba segura. Tonta, fea, gorda, cutre. Y no sé cuántas cosas más. Todo lo que mi cabeza pudiera inventar.
Uy, Paula, creo que a tu amiga le pasa algo. Se ha puesto roja. ¿Qué te pasa? ¿Tienes vergüenza?
Estaba allí. Os juro que yo estaba allí. Pero mi cabeza no. Terminé de hundirme y cada vez me sentía peor. Seguramente estaban pensando que era estúpida. Pero es que yo también lo pensaba. Nadie iba a querer juntarse con alguien como yo. Quería escaparme como fuera. Me valía cualquier agujero para meter la cabeza. Pero no podía. Estaba paralizada, como una estatua. Ahí seguía yo, con la cabeza gacha y el corazón en la boca, intentando pasar el trago.
Nos vamos a clase. Queremos coger un buen sitio antes de que llegue el profe. Por cierto, Paula, ya sabes que esta tarde hemos quedado en mi casa. Espero que vengas. Con la wifi podemos estar un buen rato en Instagram.
Sí, sí, allí estaré. Chao. ¿Vendrás conmigo, Marisol?
Antes de que Paula terminara la frase y todo el mundo siguiera mirándome como un bicho raro, ya me había dado la vuelta en el pasillo arrastrándome hacia los baños. Allí, encerrada, intentaba recuperar el aliento. Eché un poco de agua, lloré otro poco, me volví a echar agua, volví a llorar. La tensión y el miedo no desapareció del todo, pero tenía que irme a clase.
Yo los problemas que tenía en el instituto era básicamente que había gente pues que me decía cosas. Yo me sentía desvalorada por profesores y pensaba que iba a llegar al instituto, iba a recibir cualquier tipo de insulto, se iban a reír de mí y yo no iba a saber qué hacer porque me ha pasado más de una vez y he cogido y, por así decirlo, he huido de la situación.
La presencia de un trastorno de ansiedad tiene impacto negativo en las relaciones entre jóvenes, en sus estudios, en las actividades de ocio e incluso en sus vidas familiares.
En ese momento yo no tenía recursos para afrontar ese tipo de situaciones, entonces mi única solución era irme a otro lado o esconderme y llorar. Y no solo eso, sino que en el momento en el que yo sufría cualquier tipo de situación nerviosa, me lo callaba, pero cuando llegaba a casa explotaba o lo pagaba con mi familia, que no tenía nada que ver.
La ansiedad social se experimenta como un miedo intenso a distintos tipos de situaciones sociales, incluidas las relaciones con compañeros de clase o amigos. En circunstancias específicas en las que el joven está expuesto a examen por parte de los demás, como mantener una conversación, actuar delante de otras personas o reunirse, el miedo se intensifica.
Yo sentía que las personas que había ahí me iban a evaluar negativamente, iban a pensar algo mal sobre mí y que no sería capaz de estar a la altura de esa gente. Me sentía inferior. Y entonces, pues cuando estaba en esas situaciones, me ponía muy nerviosa y pues me apartaba y no hacía nada, no aportaba. Simplemente me quedaba ahí mirando como si no existiera.
Humillación, vergüenza, rechazo son síntomas negativos de la ansiedad. El joven tiene miedo de actuar de cierta manera en ciertas situaciones. Tiende a evitarlas, se escapa de ellas y, si no es posible, experimenta un miedo muy intenso.
Al fin y al cabo, tú cuando estás rodeado de los demás, piensas que te están evaluando, que te van a mirar mal o que no les va a gustar tu forma de ser.
No se trata de timidez. La persona tímida puede sentir cierto malestar en determinadas situaciones, lo que suele llamarse incomodidad, pero ello no suele interferir en su vida. Esta es una gran diferencia. La persona con ansiedad social se siente incapacitada, su autoestima se resiente y le es imposible llevar una vida normal.
¿Ocupado? Pero si está libre. Lo que pensé, pero no lo que dije. A pesar de lo que había pasado, necesitaba sentarme con Paula. Necesitaba estar con alguien. Había dejado claro que era una chica débil, sin confianza, sin capacidad de reacción. Solo esperaba no tener que salir a la exposición de ciencias. Por supuesto que no iba a ser capaz. Por un instante, tuve unas ganas irresistibles de irme y no entrar a clase. Realmente era lo que quería. Salir de allí y evitar aquello. Evitar a esas chicas, evitar la exposición. Evitar relacionarme con alguien. Evitar todo. Pero no era capaz ni de decidir si se salía por la izquierda o derecha de clase. Miré hacia el final de la clase. Había un pupitre vacío. Salí corriendo y me senté en él.
Eso, eso. Mejor siéntate atrás. Paula, ven. Te he guardado un sitio.
¿A mí?
¿Prefieres ir atrás con esa amiga tuya?
No.
Dejé allá a Paula, culpable, mirándome de reojo. Parecía preocupada, pero bastaron 5 segundos para que se le pasara. Un par de risas con su nueva compañera y ya está. Me senté junto a un grupo de chicos que hablaban por los codos de videojuegos y fútbol. No me dejaron concentrarme en todo el día. Aunque me daba igual. Solo era capaz de atender a 2 cosas. A lo que había pasado esa mañana, que se repetía una y otra vez en mi cabeza, y a la exposición de ciencias a última hora. Conforme se acercaba el momento, aquel malestar se hacía más y más intenso. Era como un jodido bicho que crecía en mi interior. Estaba medio mareosa. La respiración se me hacía espesa. Parecía que el aire estuviera viciado. Me sudaban las manos. Incluso se me escurría el lápiz. Solo pedía, por favor, que no me tocara.
En ese momento también discutí con mi amiga, entonces me quedé, por así decirlo, sola. Ya no solo por parte de mi familia, porque también sufrí problemas y no sabía a quién contárselo. Pero cuando fue avanzando el tiempo, pues fui conociendo a otro tipo de personas. Intenté abrirme con ellas, pero cierto tipo de cosas que me pasaron, pues me cerré en mí misma. En ese momento en el que me quedé sola, la ansiedad se hizo más fuerte porque ya no tenía nadie con quien apoyarme. Ya era yo sola y la piedra.
La ansiedad llega a convertirse en un auténtico problema para los jóvenes. Interfiere sus conductas en ambientes de relación en contextos como el colegio o instituto. Les crea malestar y sufrimiento, pudiendo derivar en otros problemas como aislamiento y bullying.
Me levantaba, estaba súper preocupada, luego llegaba a primera hora, me ponía a buscar gente para ver con quién me podía juntar y si no veía a nadie me iba a un grupo, aunque no fueran mis amigos, pero no le hablaba ni nada, estaba ahí como un poco, hola, estoy aquí, pero no hablo ni reacciono.
Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de ciencias. Recordad, hoy no se avanza en temario. Tenemos la exposición con notas sobre la evolución de los seres vivos.
No puede ser. ¿Ya? ¿Pero qué me pasaba? Aquello era la montaña rusa, mucho más fuerte, mucho más intenso. De repente aquella sensación estaba a tope. ¡Mi corazón! No me encontraba bien. Y aunque empezaba a ser familiar, no era menos desagradable.
¿Habéis traído todos el trabajo en pendrive como os pedí? Según os vaya llamando, me lo entregáis para hacer una copia, ¿eh? No nos va a dar tiempo a hacerlas todas, pero las que falten las terminamos la próxima semana.
El pendrive. ¿Dónde había puesto el pendrive? Alarma, 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 bloqueo. Yo no era yo. Yo era una imbécil. No sabía ni dónde estaba. El suelo se inclinaba. Yo no voy a salir, no salgo. Era lo único que tenía claro. Eso y que me estaban dando ganas de ir al baño. ¡Qué angustia! Que no me llamara porque la iba a cagar. No iba a ser capaz de salir. Haría el ridículo. No sería capaz de dar ni un paso.
A ver, los primeros en salir... Venga, el grupo de Juanelo, Miguel y Andrés.
Uf, los astros se habían alineado y estaban de mi parte. Volví a respirar. ¡Qué alivio! Menos mal. Por un momento me había temido lo peor.
Don Ramón, recuerde que esta mañana ha estado usted hablando con mi padre. Se nos rompió el ordenador anoche y lo ha llevado esta mañana él mismo a reparar. Esperamos recuperar el trabajo. Si pudiera usted cambiar la exposición al lunes...
Sí, es cierto, es verdad, se me había olvidado esta cabeza. Es que he mirado en la lista y el primero que había apuntado era Juanelo y no me he dado cuenta del resto del equipo.
Cualquier acontecimiento astronómico dura breves segundos a la vista. El alivio me duró muy poco. Otra vez esta maldita sensación. Manos sudorosas, corazón acelerado. El aire no existía en mis pulmones. Incluso veía borroso.
Bueno, pues entonces, a ver, vale. El grupo de Paula y Marisol iba a exponer Marisol.
No, era imposible que aquello me estuviera pasando. En ese momento sentí por primera vez en mi vida, de una forma segura y certera, que me iba a morir.
La historia de Marisol y los testimonios reales escuchados ponen en escena la importancia de un problema oculto en muchos jóvenes y de sintomatología confusa. En este primer episodio, Marisol nos ha conducido desde su intimidad hacia un concepto aún para muchos por descubrir, el de la ansiedad social en los adolescentes. Seguro que le han surgido dudas. ¿Cuándo y cómo se sabe que realmente se tiene ansiedad social? ¿Cómo tratarla? ¿De quién es responsabilidad? ¿Qué medidas existen para prevenir? Etcétera. Poco a poco, a lo largo de este serial, iremos resolviendo cada una de ellas. Pero la finalidad de este primer capítulo ha sido definir el concepto y término de ansiedad social con absoluta claridad. Por ello, le hice a Clara Vallecillo García, psicóloga colaboradora de la investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, algunas preguntas que ayudaran a comprender ciertos conceptos clave que aparecerán en el resto de los capítulos. Clara ha sido la técnica encargada de la evaluación y tratamiento de los jóvenes cuyos testimonios se han ido recogiendo para elaborar este documental. Clara, ¿qué es la ansiedad y por qué existe?
Bueno, en el inicio del curso, una de las primeras cosas que hacíamos después de presentarnos era explicarle a ellos qué es la ansiedad, porque es muy importante que ellos conozcan qué problema están sufriendo, ¿no? Entonces, voy a utilizar la misma definición que se lo comentábamos a ellos. Para saber lo que es la ansiedad social, antes tenemos que saber qué es la ansiedad en sí misma y es una respuesta general de nuestro organismo ante un peligro. El problema principal es que ese peligro es una percepción nuestra. No tiene por qué ser un peligro real. El cuerpo, el cerebro, percibe un peligro y sea real o no, pues el organismo tiene esta respuesta. Entonces, la ansiedad en sí ha sido una reacción muy útil a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? De toda nuestra existencia. Hoy día también sigue haciéndolo. Si estamos cruzando un paso de peatones y de repente viene un coche que no lo habíamos visto, el cuerpo reacciona automáticamente y salimos corriendo, ¿no? Y eso hace que nos pongamos a salvo, ¿no? Que nuestra vida deje de correr peligro.
¿Cuándo se convierte en algo negativo?
La respuesta es que la ansiedad es buena. El problema viene cuando la ansiedad empieza a perjudicarnos en nuestra vida, cuando empieza a interferirnos en cosas que deberíamos hacer y no hacemos o nos limita a la hora de hacerla.
¿La ansiedad se hereda?
Algo importante que destacar de la ansiedad es que la ansiedad no se hereda, la ansiedad se aprende. Y muchas veces decimos, claro, si el padre o la madre es súper tímido, es normal que el niño o la niña haya salido tímido. Vale, ¿por qué ha salido tímido? ¿Es algo que se ha heredado? No se ha heredado, es algo que se ha aprendido. Si nosotros percibimos que nuestros padres no hablan con una persona o le dicen a otra persona, oye, acércate tú, o intentan evitar cierto tipo de situaciones, los niños desde muy pequeñitos captan todas ese tipo de cosas y al final terminan imitándolo, ¿no? Los padres son un ejemplo para nosotros y son un perfil a seguir. Entonces, si ellos vemos que evitan ciertas cosas, vamos a evitarlo también. Por tanto, lo aprendemos.
¿Cuáles son los elementos de la ansiedad?
La ansiedad no es algo abstracto, es algo que se divide en tres componentes. Uno, los pensamientos. Dos, los sentimientos o la respuesta psicofisiológica. Y tres, el comportamiento. ¿Pensamientos de qué tipo? Pues me va a salir mal, no voy a ser capaz de hacer esto. Todo este tipo de pensamientos que se generan, obviamente de forma negativa, ¿no? Sentimientos, pues sentimos vergüenza, sentimos miedo. Y respuestas psicofisiológicas, como pueden ser la sudoración de las manos, las palpitaciones, el rubor, ¿no? Me pongo colorado, como dicen ellos. Todo este tipo de sensaciones son las que se generan también.
¿Cómo solemos actuar ante la aparición de ansiedad?
Pues existen tres maneras. Una, evitamos, o sea, utilizamos la técnica de evitación, no voy al sitio. Dos, escape, es estoy en el sitio y de repente, de hecho que muchas veces desaparece la gente así sin darte cuenta, ¿no? Como que se escaquean. Y después existe una tercera opción, que es la conducta de seguridad, que es permanezco en el sitio, pero me oculto de alguna forma. Hay personas que sienten mucha vergüenza, se ponen unos cascos para escuchar música y aquí no ha pasado nada. Yo estoy presente, pero estoy aislada del mundo. Entonces es una conducta de seguridad. Otras personas se ponen unas gafas de sol, se sienten así más protegidos. Entonces es una manera también de evitar o disminuir ese tipo de ansiedad.
¿Qué es concretamente la ansiedad social?
Hablamos de ansiedad social cuando esta sensación de peligro la percibimos en situaciones sociales. Como hemos dicho antes, no tiene por qué ser un peligro real, puede ser una percepción de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro percibe como peligroso una situación social, ya sea pedirle algo a un camarero, unirte a un grupo con amigos o una reunión familiar, lo percibimos como un peligro, nos ponemos nerviosos, se generan pensamientos, se generan sentimientos y se generan los comportamientos normalmente de evitación.
¿Es normal tener ansiedad ante una prueba o examen?
Evidentemente es normal que tengamos cierto tipo de activación. Todo el mundo antes de un examen, si se lo ha preparado normalmente, ¿no? Pues siempre suele tener cierto tipo de activación. ¿Cuándo empieza a ser problemático? Llega un momento en el que tenemos un examen. Tenemos pensamientos de me va a salir mal, seguro que suspendo, esto no lo apruebo yo en mi vida. Y se generan unos sentimientos y unas reacciones psicofisiológicas que pueden ser me empieza a sudar las manos, me quedo en blanco. ¿Qué hago? Lo evito. Un alivio, ¿no? Me he escapado de esa situación que me está generando muchísima ansiedad. Vale, ahí ya he aprendido algo. Cuando evito las cosas, siento alivio, me siento mucho mejor. Entonces vamos aprendiendo eso. Eso se extrapola a otro tipo de situaciones. Ya estamos en casa, la próxima vez que tengamos un examen o a lo mejor ya empezamos a una exposición. Vale, pues estoy pensando, oye, me va a salir mal, me va a quedar en blanco. Volvemos a generar el mismo tipo de circunstancias y aprendemos a evitar ese tipo de cosas.
¿Qué tiene que ver la ansiedad con los demás?
Eso termina extrapolándose a un montón de situaciones sociales. A lo mejor ya me da vergüenza hablar en clase, pero lo de hablar en clase ya se extrapola a hablar con amigos, de amigos a familia, y al final se va generando un comportamiento en el que decimos, como cuando yo evito, me siento muy bien porque me alivia esa ansiedad, pues voy evitando todo tipo de cosas hasta el punto en el que vamos generando pensamientos anticipatorios que producen la ansiedad antes de haber vivido situaciones que ni siquiera hemos vivido nunca. Por eso se va aprendiendo a tener miedo a cosas que nunca hemos probado. Muchas veces nunca han hecho una exposición, pero tienen miedo a hacerla o se ponen muy nerviosos al hacerla. ¿Por qué? Porque han extrapolado el miedo que han vivido en ciertas situaciones a otro tipo de situaciones no vividas aún. Una de las cosas muy importantes que hemos percibido en ello es el apoyo social y sobre todo en relación a sus iguales. El tema de que los compañeros estén cuestionando completamente cada movimiento que hacen y ya no solo cuestionando porque de verdad lo hagan, sino que ellos perciben cómo están siendo cuestionados. Es una de las mayores motivaciones que tienen para no hacer nada. ¿Por qué? Porque les van a decir algo, porque siempre comentan el tema de es que va a pensar que qué hago yo hablándole si nunca le he hablado, o es que va a decir, o es que va a hacer. Entonces, al final, el apoyo social considero que es muy importante para que esa persona empiece también a avanzar en el cambio. Por mucho que nosotros ayudemos a esos adolescentes a que empiecen a cambiar, empiecen a intentar cosas, si después percibimos que desde casa o los amigos hacen un mínimo avance y se le infravalora, se le menosprecia, por así decirlo, de va, qué tontería, ¿no? Eso lo hace todo el mundo. Eso hace que volvamos atrás y digamos, vale, no sirvo para nada, pues ¿para qué voy a intentarlo, ¿no? Si eso es una tontería, todo el mundo lo percibe como una tontería.
Con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Miedo a diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido, Marcos David Cabrera. Soporte técnico, Fran Delgado. Diseño sonoro, Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice. Con los temas musicales, Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle y Si me das. Score musical compuesto por Marcos David Cabrera. Soporte y logística, Salomé Lendínez. Ya desperté. En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, en colaboración con AM Studio, el grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez, formado por Paola Olavarria como la protagonista de esta historia, Marisol, Iría África Salcedo como Paula, Claudia Ceacero Carrasco como Natalia. Voces invitadas: Francisco Javier Carmona, Miguel Romero, Carmela Molina, Ángela Madrid y Daniela Fan, como alumnos del instituto. Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología. Proyecto de investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, en colaboración con los institutos de educación secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de la investigación: Lourdes Espinosa y José Antonio Muela. Con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección: Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto: Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina, con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense.